Escucha Unicole para toda Andalucía.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa de los jóvenes.
Emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
Bienvenidos a una edición más de Unicole, el programa de los escolares andaluces que hacemos desde Hispanidad Radio para todo el mundo. En un día histórico para la capital de Huelva, en el que varios científicos internacionales y un premio Nobel de la Paz del año 2007 se reúnen en nuestra ciudad, en la Casa Colón, para dar una alternativa posible para las balsas de Fofollesos. Van a hacerlas desaparecer de nuestra ciudad. Y ahí van a estar unas minas a cielo abierto y va a ser su producto utilizado para revertirse en beneficio de toda la población, con unos beneficios económicos muy importantes para nuestra ciudad. Nuestros presentadores, nuestros alumnos del Colegio de la Hispanidad Radio serán las primeras generaciones que disfrutarán de esas marismas rehabilitadas muy cerca del centro de la capital de Huelva. Presentamos a nuestros presentadores, a los que dirigen Unicole. Buenas tardes, Quique.
Muy buenas tardes.
Hola, Aarón.
Hola.
Nayara, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tania?
Hola, buenas.
Hola, David.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta?
Hola, bien.
Bienvenida. Un nuevo fichaje, una nueva presentadora tenemos hoy. Gisela, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Irene, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Tú cómo estás, Adrián?
Muy bien, espero que disfrutéis.
Vale, como siempre hablaremos. Comenzamos en Unicole.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
Empezamos con las mujeres en la ciencia. Tania empezará comentando este tema.
Seguramente, si se nos pidiese que enumerásemos 10 científicos que han ayudado a conocer el mundo que nos rodea y a mejorar nuestras vidas, incluso los más despistados, podríamos confeccionar una lista más o menos parecida. Arquímedes, Einstein, Galileo, Newton, Darwin, Pasteur, Pascal, Hawking, Tesla e incluso un español, Ramón y Cajal. Para completar la decena. Si la pregunta fuese enfocada hacia científica, la cosa sería más complicada. Marie Curie no tardaría en ser nombrada, pero el resto de las posiciones serían difíciles de llenar, debido a las dificultades que durante la gran parte de la historia han tenido las mujeres para acceder a una formación intelectual equivalente a la de los hombres. Sus aportaciones al desarrollo científico han sido significativamente menores. Sin embargo, sí han existido figuras femeninas que por azar o por empeño lograron superar esas barreras y estudiar, investigar, publicar y en definitiva aportar su grano de arena al progreso común en forma de avance científico. Como no podía ser de otra forma, Marie Curie encabeza el ranking. Nacida en Varsovia en 1867, Mary Slowka era hija de un profesor de secundaria que se esmeró en darle una buena formación científica. Aunque poco a poco las barreras se eliminan, el binomio mujeres y ciencia aún es desequilibrado. Nature publicó un especial sobre la materia hace ahora un año, en el que concluía que aún quedaba mucho camino por recorrer en lo que se refiere a la desigualdad en la ciencia. La revista New Scientist también enfocó este asunto con una encuesta en la que pedía a los lectores que eligiesen las mujeres más influyentes de la historia de la ciencia. Repasamos aquí las 10 figuras elegidas, aunque son muchas más las que se quedan fuera y que cuya figura merece ser rescatada. Marie Curie, la más conocida. Como no podía ser de otra forma, Marie Curie encabeza el ranking, nacida en Varsovia en 1867. Mary Snopka era hija de un profesor de secundaria que se esmeró en darle una buena formación científica. que ella completó graduándose en física y en ciencias matemáticas por la Universidad de Sorbona. Allí conoció a Pierre Curie, profesor de la Escuela de Física, en 1894, y se casó el año siguiente. Trabajó con él durante años, compaginando investigación y docencia. El descubrimiento de la radioactividad por Henri Becquerel en 1896 les inspiró para llevar a cabo los experimentos, por los que lograron aislar el polonio y el radio. Su método permitía separar el radio de los residuos radiactivos en cantidades suficientes como para estudiar sus propiedades. En 1903, la Academia Sueca otorga el Premio Nobel en Física a Henri Becquerel, Marie Curie y Pierre Curie por sus respectivos trabajos en el descubrimiento y compresión de radioactividad. 3 años después, Pierre Curie muere repentinamente en un accidente. Marie asumió su puesto de profesor, convirtiéndose en la primera mujer en enseñar la Universidad de París. En 1910 recibió su segundo Nobel, en esta ocasión en química, por lograr aislar por primera vez un gramo de radio. Pero precisamente las consecuencias de este fenómeno fueron minando su salud. Murió, ciega a causa de la radioactividad, en 1934.
Rosalind Franklin, la olvidada. En 2014 ha sido declarado por la ONU como el año de la cristalografía, una disciplina científica en la que destacó Rosalind Franklin. Esta británica, nacida en Londres en 1920, jugó un papel clave en el descubrimiento de la estructura del ADN, aunque fue injustamente tratada por sus colegas y su participación no fue reconocida adecuadamente hasta años después. Nacida en una adinerada familia judía, Franklin siempre supo que quería estudiar ciencia. Gracias a sus conocimientos, desarrolló la técnica y el instrumental para fotografiar muestras de ADN que permitían reconocer su misma estructura. La aportación de Franklin, sin embargo, fue menospreciada y olvidada. En 1953, las imágenes fueron divulgadas sin su permiso y su aportación no fue reconocida. Cuando el Nobel se otorgó por el descubrimiento, Franklin ya había fallecido a causa de un cáncer de ovario, provocado probablemente por las largas horas de exposición a los rayos X y la protección necesaria. El personaje de Hipatia de Alejandría, que aparece retratado en la película Ágora, es reconocido como el de la primera mujer científica de la historia. Se cree que vivió entre finales del siglo IV y finales del V en Alejandría, hoy Egipto. Hija del filósofo, astrónomo y matemático Cion, su vida transcurrió en el epicentro del saber y la cultura de la ciudad. Su padre la educó en la ciencia, no solo en conocerla, sino en desarrollarla de forma activa. Participaba en debates como uno más, en una época en la que las mujeres apenas tenían voz, y desarrollaba experimentos relacionados con la astronomía y el razonamiento matemático. Lamentablemente, todo su trabajo se perdió y solo se conoce debido a citas y referencias de autores posteriores a ella. Según los documentos de Cirén, construyó un astrolabio, un hidroscopio y un hidrómetro. Hipatia fue asesinada en medio de los disturbios causados por un grupo de cristianos y Alejandría, símbolo en otra época de cultura y progreso comenzó a decaer.
Meitner, mujer y judía en la Alemania nazi. Lisa Meitner reunía tres características que eran inconvenientes en la época que le tocó vivir. Principio del siglo XX. Era mujer judía, aunque más tarde se transformó al protestantismo. Y austriaca. Aún así, su empeño incansable por estudiar e investigar le llevó a participar en el descubrimiento de la fisión nuclear, además de investigar la teoría atómica y la radioactividad. Sin embargo, una vez más, su aportación fue ignorada a la hora de los reconocimientos y fueron otros los que le recibieron el correspondiente premio Nobel. Entre la arqueología y la química, Dorothy Crowfoot nació en 1910, en El Cairo, por pura casualidad. Su padre trabajaba en el servicio educativo egipcio, pero se trasladaron pronto a Sudán. Su interés por la arqueología fue heredada por su hija, que durante años compaginó su pasión por esta disciplina con curiosidad por la química. Dedicó años a utilizar la cristalografía por rayos X para estudiar las estructuras de las moléculas que le resultaban interesantes, entre ellas la penicilina, la insulina y la vitamina B12, conocimientos que han sido relevantes en el desarrollo de tratamientos para diversas enfermedades. Por este trabajo recibió en 1964 el Premio Nobel de Química.
Carson, defensora de la vida salvaje. Rachel Carson nació en Springdale, Pensilvania, en 1907, y fue su madre la primera que le inculcó el respeto y el amor por la naturaleza y la vida salvaje, que ella desarrolló primero como escritora y luego como estudiante de biología marina. Fue contratada por el gobierno estadounidense para escribir discursos durante la Gran Depresión y completaba sus ingresos escribiendo sobre historia natural para periódicos locales. En 1936 se convirtió en editora jefe de todas las publicaciones del Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos. Escribió artículos sobre conservación y recursos naturales y en los 50 publicó sus dos obras más famosas, que conformaban un detallado estudio sobre los mares por el que fue premiada y que la hicieron famosa como naturalista y escritora científica. Preocupada por la proliferación de los pesticidas sintéticos tras la Segunda Guerra Mundial, cambió su foco de investigación para alertar al público de las consecuencias de su uso a largo plazo y reclamó un cambio en la forma en la que los seres humanos aprecian y explotan la naturaleza. Jane Goodall, entre chimpancés. Jane Goodall, una de las primatólogas más importantes y seguramente la más conocida, estuvo a punto de no convertirse en quien es hoy por los problemas económicos que vivió en su juventud. En 1957 todo cambió. En un viaje a Kenia conoció a Louis Leakey, paleoantropólogo, que la contrató como secretaria y le inculcó su pasión científica y su amor por los animales. Siempre bajo la dirección de Leakey, Goodall viajó a Tanzania, donde comenzó a investigar sobre el terreno y a elaborar las teorías que le hicieron famosa. Estudiaba a los chimpancés como individuos, a los que nombraba y conocía uno a uno. Así descubrió que cada animal desarrolla su propia personalidad y que las emociones no son algo ajeno a ellos, una teoría que nadie había considerado factible hasta entonces. Su trabajo fue criticado precisamente por ese enfoque tan subjetivo que daba su investigación. Había quien consideraba que sus observaciones no eran científicamente objetivas, ya que había cierta implicación emocional con los animales. Sin embargo, el enfoque subjetivo se ha ido aceptando sobre todo en las ciencias sociales, y las teorías de Goodall siguen siendo hoy consideradas válidas en la primatología.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Hola, yo soy Adrián y nos encontramos con Irene, Gisela, Marta y David. Comienza Marta.
¿Cómo son los nacidos en marzo?
Si tuviéramos que escoger un mes para nacer, sin duda lo haríamos en marzo. Aunque para algunos esto solo suponga una posición de la Tierra con respecto al Sol. Os vamos a demostrar que las características que podemos encontrar en todas las personas nacidas en estas fechas demuestran que son más inteligentes que la media. Sin duda podrás identificar a algún conocido de ese mes, o incluso podrás sentirte identificado si tienes la suerte de haber nacido durante ese periodo.
Unos son tremendamente observadores. Engañar a un marzo es prácticamente imposible. Poseen un sexto sentido para detectar las mentiras y las triquiñuelas, por lo que pueden oler la estafa a kilómetros y actuar en consecuencia. Su olfato les permite tomar represalias a tiempo, evitando el ataque antes de que este se produzca. Y sin duda habrá ganado un poderoso enemigo de forma gratuita. Son tremendamente rápidos diagnosticando a las personas y analizando sus intenciones, por lo cual son dados a la confianza con las personas que quieren, si quieren conocer la historia completa.
2. Son dados a la karma. Cuando alguien nace en marzo, normalmente tiende a preferir la calma y a evitar las situaciones que perturben su paz interior. Suelen alejarse tanto de los conflictivos como la gente ruidosa, por lo que suelen desarrollar una capacidad especial para generar conflictos. Su posición les permite actuar de forma correcta, por lo que tienen a estar rodeados de la gente y que demandan sus consejos y sus servicios. Esto suele significar que acaban por tener éxito en campos sociales como la política o la dirección.
¿Son buenos filósofos?
Cuando tienes tiempo para pensar y calma para desarrollar tus ideas, estas suelen tener un índice de éxito muy elevado. Los pensamientos de los marzos tienden a ser fruto cultivado de la elaboración y no de la prisa a la hora de hablar. Suelen ser sabios, sosegados y efectivos a partes iguales, por lo que finalmente se acaban ganando la fama de consejero acertado. Tener a un marzo como amigo, sin duda, te garantiza una fuente inagotable de conocimiento.
4. Son tremendamente positivos. Su autoconfianza los hace ser tremendamente positivos. Tiende a mostrar una sonrisa hasta en las situaciones más adversas, por lo que siempre repartirán alegría a todos los que los rodeen. Acaban por sembrar felicidad y propician la aparición de todo tipo de oportunidades, pues nunca se suelen dar por vencidos. Su perseverancia nace a partir de ese deseo de encontrar el lado bueno de las cosas. Siempre anima a tener a alguien positivo en tu grupo de amistades o incluso como socios para montar una empresa. Seguro que supondrán un avance seguro a la hora de afrontar una mala situación.
5. Tienen predisposición a la creatividad. Los nacidos en marzo son personas tremendamente creativas. Es muy común que desarrollen actividades relacionadas, como bellas artes, decoración o diseño. Su ingenio les acompaña a lo largo de sus vidas, aunque no tengan la fortuna de poder acceder a un puesto relacionado. Tienden a inundar todo lo que les rodea con su talento y normalmente esto les supone una recompensa personal que los impulsa a seguir adelante con los proyectos abordados, dejando siempre su sello de calidad.
6. Suelen tener un talento innato para la música. Su creatividad tiene especial afloramiento en el campo de la música, si tiene el resto de cualidades innatas. Su especial sensibilidad se abre paso a través de un instrumento o bien con sus propias voces. No es de extrañar que siempre consiga hacerse respetar, pues pueden inundar con su positivismo las empresas que afronten, incluyendo canciones compuestas por ellos mismos o ejecuciones diferentes sobre el campo. Si no consiguen desarrollar sus capacidades, siempre podrán ser buenos críticos con una marca de identidad personal.
7. Son tremendamente adaptables. Sea cual sea la situación o el emplazamiento en el que nazcan, siempre sabrán cómo sacar partido a sus recursos. Suelen ser capaces de mover cielo, mar y tierra para lograr sus objetivos, por lo que podrán empezar a construir la forma de florecer aunque las situaciones les sean adversas. Un marzo sabrá qué hacer en cada momento para lograr el mayor de los éxitos, pues al hacerlo fomentará su propio positivismo. Si una persona nacida en este mes te dice que algo se puede hacer, dalo por hecho.
8. Su perseverancia es legendaria. No es común ver rendirse a una persona nacida en este mes. Suelen poner toda la carne en el asador cuando algo los motiva, aunque a veces esto también acarrea una dejadez cuando no les interesa. Suelen comprometerse de forma fiable y lucharán hasta el final, aunque sus energías le hagan desfallecer. No hay nada mejor que buscar su participación, que retarles a que hagan algo. Ganar no será una opción para ellos, será el único final posible para sus planes.
9. Pruebas que demuestren la teoría. Cuando pedimos pruebas, necesitamos ejemplos. ¿Qué mejor ejemplo para un marzo inteligente que Albert Einstein? Puede que Graham Bell tampoco sea alguien que no encaje en este apartado. A la hora de hablar de talentos de la música, podemos hablar de Queen, Latifah, Mariah Carey, Lady Gaga o incluso Celine Dion. Algunos de los futbolistas más destacados también nacieron en este mes, como es el caso de Ronaldinho o Sergio Ramos. Ahora es libre de pensar si lo que decimos es cierto o no.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
¡Atención, familias! El Colegio La Hispanidad abre sus puertas. Venga a conocernos directamente en el colegio o llamando al 959-1595-00. Jornada de puertas abiertas, jueves y viernes, día 2 y 3 de marzo, en el Colegio La Hispanidad.
Y continuamos con nuestra sección de Escuela de Padres. ¿Qué deben hacer ante los hijos adolescentes y enamorados? El primer amor de nuestros hijos es una buena oportunidad para enseñarles cómo debe ser una relación basada en el respeto y la libertad. El otro día me escribió un correo la madre de Lucía, una chica que cursa segundo de educación secundaria, y me dice: Lucía ha sido siempre una chica muy abierta, simpática, alegre, buena estudiante, pero desde hace un par de meses comenzó a mostrarse triste, introvertida, callada, muy irritable y lo peor, ha suspendido 5 asignaturas en la última evaluación. Es obvio que algo le pasa. Yo intento hablar con ella y se cierra en banda y me dice que la deje, que no me meta en su vida. En vista de lo rara que estaba, llamé a una de sus amigas para que me contara si se había enfadado con ella y me dejó de piedra cuando me soltó. Es que la ha dejado su novio. ¿Cómo quieres que esté? Mi primera reacción fue la de ir a hablar con ella y decirle que eso son tonterías, que no tiene edad y que lo que tiene que hacer es centrarse en los estudios. Pero la verdad es que la veo tan triste que no sé cuál será la mejor manera de ayudarla. Pues sí, esto es lo que le ocurre a Lucía. Es algo que le suele ocurrir a muchos adolescentes. Y es que, si no fuera suficiente con comportarse como adolescente, algunos van y se enamoran, y se desenamoran, y luego vuelven a enamorarse, y sufren, y se sienten inmensos, y luego insignificantes. Como si fueran en una montaña rusa. Y cuando los niños se enamoran, ¿qué podemos hacer los padres?
El enamoramiento de un adolescente es para ellos un hecho muy importante y muy significativo en su vida. ¿A que recuerdas aún el nombre de tu primer amor? Algunos padres se asustan cuando sus hijos adolescentes se enamoran y fruto de ese miedo tienden a minusvalorar los sentimientos de los hijos, diciéndoles: eso es una tontería. ¿Qué vas tú a saber lo que es estar enamorado? Hazle ver que eso que se siente es estupendo, que es algo hermoso, que nos ocurre. Aprovecha para hacerle ver que también es normal sentir dudas o temor, por si la otra persona nos acepta o no. Y ya puestos, no estaría mal que lo contaras cómo os sentís vosotros cuando os enamorasteis por primera vez. Enamorarse por primera vez es una buena oportunidad de enseñar y aprender lo bien que conjuga el amor con el respeto. Sin respeto no hay amor. Enseñarles también que querer es un acto de libertad, y la libertad no se impone, se ejerce. Enseñarles que para demostrar amor no hay que hacer nada que uno no quiera hacer. Aprovecha esta situación también para hablarle lo que crees que es un comportamiento adecuado y lo que crees que es inadecuado en su incipiente relación. Y háblale claro, no recurra a parábolas como la de: hija, ten cuidado, no te vayan a echar algo en la Coca-Cola, cuando tu preocupación realmente es otra. La educación afectivo-sexual de los hijos requiere a que los padres les hablemos claro respecto a lo que ocurre o puede ocurrir cuando uno cree que está enamorado. No se trata de negar lo que nuestros hijos sienten, sino orientarlos al respeto de la necesidad de responsabilizarse de sus decisiones, de sus acciones. Los padres tenemos el deber de controlar y supervisar a nuestros hijos, y los límites deben girar alrededor de los valores de cada familia. Son los valores que tú quieres inculcar a los hijos, y no el medio a los que ayuda a marcar los límites respecto a lo que consideramos adecuado o no.
A los padres, por lo general, nos parece que nuestros adolescentes son demasiado jóvenes para enamorarse. Pero no se lo digas porque pueden sentir que los consideras incapaces, no apoyados y que puede que entonces no te quieran seguir contando nada. Lo mejor es que le diga que es muy joven para salir en pareja, que es mejor que salgan con su pandilla, etc. Conoce al amorcito de tu adolescente para que tengas información sobre cómo es y si no te gusta intenta no decirle no me gusta nada. Tampoco tienes que mentirle, pero nada de ponerle mote y hacer mofa a costa del peinado, la vestimenta y etc. Nuestros hijos tienen capacidad para darse cuenta de cómo son las personas con las que se relacionan y a veces hay que equivocarse para aprender. Los amores en todas las edades pueden ser dolorosos. Ver sufrir a nuestros hijos por culpa de un papanata a veces es duro y no lo podemos evitar. Cuando los hijos sufren, solo necesitan nuestro apoyo. ¿Tu hijo adolescente se ha enamorado? Pues eso lo que significa es que tu niño o niña ya va dejándolo de ser, sin miedo.
El Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes son concertados bilingües. Disponemos de programa de robótica, impresión 3D, nuevo laboratorio y una educación cooperativa, moderna, innovadora y acogedora. Además, comedor, bonificado hasta el 100%. Concierte una visita y venga a conocernos directamente en el colegio o llamando al 959 15 9500. Periodo de inscripción del 1 al 31 de marzo. El Colegio de la Hispanidad, comprometido con las necesidades del entorno y la de sus familias.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor.
No me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la
pasado. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo,
a su salud bebiendo,
mientras me quede aliento,
mientras me quede aliento,
solo le estoy pidiendo,
solo le estoy pidiendo,
romper este silencio,
romper este silencio.
Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Tráeme el alcohol, que quita el dolor.
Siente el bajo que va subiendo.
Los presentadores de Unicole reciben en este momento a un representante de los ciudadanos de Huelva, al concejal del grupo Ciudadanos, portavoz además que ha permitido la irrupción de esta fuerza política en el Ayuntamiento de Huelva. En un día histórico, como hemos dicho antes, para nuestra capital, estamos muy contentos de tenerle aquí y a mí me gustaría, Ruperto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría que nuestros alumnos, nuestros presentadores, los dirigentes de nuestro programa, te preguntaran lo que ellos quisieran. ¿Qué le preguntaríais vosotros a Ruperto como responsable político y como representante vuestro que es en el Ayuntamiento de Huelva? Quique.
¿Cuál es tu función allí en el Ayuntamiento?
Hombre, lo más importante, desde, teniendo en cuenta que estamos en la oposición, que no gobernamos, es llevar toda la voz de vosotros, la voz de los ciudadanos de Huelva, al pleno municipal y llegar las demandas, las necesidades, las inquietudes que tienen los ciudadanos al pleno municipal e intentar conseguir que en este caso el equipo de gobierno que gobierna la ciudad ponga en marcha todas esas ayudas, esas mejoras que necesita la ciudad.
Irene.
¿Cómo te sientes a ser el portavoz de Ciudadanos?
Hombre, por una parte ilusionado porque creo que puedo conseguir que sacan cosas en Huelva que la gente necesita o que reclama, y por otra parte con mucha responsabilidad para no defraudar a la gente que confió en nosotros depositando su voto en nuestro nombre. Pero por otra parte, básicamente, intentar trabajar para que entre todos tengamos una ciudad mejor. Porque yo siempre digo que la finalidad de un político, al fin y al cabo, es intentar hacer más felices la vida de los ciudadanos. Que signifique mejorar su ciudad, mejorar su empleo, mejorar su calidad de vida. En general, hacer más felices la vida de los ciudadanos.
Gisela.
Eso que has dicho, que mejorar...
La vida de los ciudadanos.
¿Qué harías tú exactamente para mejorarla?
Hombre, pero mire, lo principal que hay ahora mismo en Huelva, como en casi todas las ciudades, por desgracia, es la falta de trabajo. Intentar facilitar que las empresas puedan contratar a más gente, darle facilidad a los empresarios que puedan contratar a más gente, que haya más trabajo, que el propio ayuntamiento, en la medida de lo posible, pueda crear empleo, y luego pues, mejorar tu barrio, mejorar tu zona, los jardines, los parques, que haya más seguridad, que esté todo más limpio. Un poco todo lo que está en la cabeza de todos nosotros, en lo que la ciudad sería más amable, más cómoda para todo el mundo.
Adrián, rápido, que tenemos poquito tiempo.
Una pregunta que a lo mejor no viene a cabo, pero ¿cómo te llevas con tus compañeros de equipo, de trabajo?
Sí, yo me llevo bien con todo el mundo, con los de trabajo y con los que no son de mi equipo también. Porque lo que tiene que tener muy claro es que en política todos buscamos lo mismo, todos buscamos lo mejor para los ciudadanos. Son adversarios políticos, pero son amigos, son compañeros. En el pleno del Ayuntamiento de Huelva, que somos 27 concejales, contando al alcalde, todos perseguimos lo mismo, mejorar las cosas. Uno lo pensamos hacer de una manera, otros de otra, pero el fin es el mismo. Buscar todo lo mejor para los ciudadanos de Huelva.
Marta primero y después David, muy rápido, ¿vale?
Desde que estás en el Ayuntamiento, ¿qué tema ha sido más importante para ti?
Bueno, pues quizás, una pregunta interesante, quizás lo más importante ha sido crear un plan de empleo en el que ha habido mucha gente que estaba desempleada y ha empezado a trabajar. Pero eso es un plan que quizás dure poco tiempo y lo que tenemos que pensar es en facilitar, porque la administración pública entendemos nosotros que está para crear las herramientas para que los empresarios puedan crear empleo, facilitarles que ellos puedan hacerlo. Pues la administración pública no está para crear empleo por sí, sino ayudar a que los demás lo puedan crear.
En dos minutos las preguntas de los mayores. Empiezas tú y después nos pasamos a secundaria, ¿vale?
¿Cómo te gustaría que fuera la ciudad de Huelva?
Pues me gustaría que fuera una ciudad más limpia, más verde, que hubiera más empleo, que fuera más cómoda para todos y que en definitiva tanto la industria como el medio ambiente pudieran convivir para que por un lado hubiera mucho empleo y por otro lado tuviéramos una ciudad sana y saludable.
Tania, Nayara y Aaron, rápido.
¿Y qué tema es el más preocupante para tu grupo municipal?
Pues lo que te he dicho antes, el empleo. En una ciudad como Huelva lo más importante es el empleo, porque podemos mejorar mucho los barrios, podemos mejorar mucho los asfaltos. Ahora se está asfaltando la ciudad en gran parte, se están arreglando parques, se está intentando abrir la ciudad por un lado hacia la estación nueva y hacia el puerto, hacia la ría, pero básicamente el empleo. Si la gente no tiene trabajo, no puede disfrutar de todas las cosas que se pueden conseguir en esta ciudad.
¿Y me podrías hacer un balance desde que estás en la corporación municipal?
Bueno, yo creo que se han conseguido cosas, porque es verdad que esta última legislatura cambió mucho el panorama político, entraron nuevos grupos, entró el ayuntamiento y la pluralidad, que significa que haya distintas formas de ver la política y la ciudad, yo creo que eso enriquece, que no haya una mayoría absoluta, que el que ordena manda, sino que tienen que llegar a acuerdos y a consenso. Creo que eso ha sido bueno para la ciudad.
La última pregunta.
Yo te quería preguntar sobre el problema medioambiental de la balsa Fuenfolleso.
Bueno, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado lo que la Audiencia Nacional, el Gobierno, les va a exigir a Fertiberia, y desde nuestro grupo político queremos llegar a una solución de máximos. Quiero decir, están obligados ahora mismo a atender una serie de hectáreas. Nosotros queremos que se actúe sobre todas las hectáreas, las 1.200 hectáreas. Es verdad que hay un documento que son de mil y pico de páginas, que no nos ha dado tiempo todavía a leer porque se ha publicado hoy, y ya desde nuestro grupo municipal lo primero que hemos hecho ha sido solicitar por escrito al alcalde en el registro del ayuntamiento que convoque la mesa de participación de los fosfoyesos para entre todos debatir y pensar qué es lo mejor que podemos hacer con él.
Ruperto, que ha sido hoy un día histórico precisamente por eso, porque un premio Nobel visita Huelva y porque científicos internacionales debaten sobre las posibles soluciones. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
Queremos, pues eso, escucharla toda. Nosotros estamos abiertos siempre a escuchar a todo y a buscar el mayor consenso e intentar que la solución sea de máximos, sin tener en cuenta el dinero que cueste ni el tiempo que tarde. Porque no queremos conformarnos con una solución parcial sobre 420 hectáreas cuando sabemos que son 1.200 las que están afectadas. Entonces queremos ir a lo máximo, vamos a estudiar el documento que se ha publicado y ya te digo, te repito, hemos pedido por escrito y en el registro del ayuntamiento que el alcalde convoque la mesa de participación de los fosfoyesos para debatir todo esto en consenso con todas las asociaciones de vecinos, centrales sindicales, grupos ecologistas, grupos políticos del ayuntamiento, para entre todos buscar la mejor solución, por supuesto contando con la valoración de los expertos que le encargamos un estudio.
Pero tanto él como político, como yo como periodista, confiamos y deseamos en que la aportación de los científicos del Premio Nobel y también de la Comisión de Expertos sean muy beneficiosas para el futuro de la ciudad y sobre todo para el disfrute vuestro, que seréis la primera generación en disfrutar de esas minas a cielo abierto muy cerca del centro de la capital. Muchas gracias, Ruperto Gallardo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Encantado, enhorabuena.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole.
De Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Bueno, y ahora voy a contar la historia de los 27.000 dólares que cambiaron el fútbol. La pelea por el fichaje de Di Stéfano en 1953 fue uno de los grandes combates que libraron el Real Madrid y el Barcelona. Ellos no sabían con seguridad, pero se estaba discutiendo posiblemente el reinado en el fútbol europeo durante mucho tiempo. Fue una lucha enrevesada por culpa de la compleja situación legal en la que se encontraba el futbolista argentino. El Real Madrid se hizo con él gracias, sobre todo, a los graves errores que cometió el Barcelona, que durante la negociación siempre había ido un paso por delante.
Y bueno, aprovechando que hace poco ha sido el Día Internacional de la Mujer, Aarón, cuéntanos una historia.
Os voy a contar la historia del ama de casa voladora. Ni Wilma Rudolph, ni Marion Jones, ni Florence Guthrie, ni ninguna de las representantes de la Armada del Este logró lo que Fanny Blankers-Cohen en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. 4 oros consiguió en aquella competición la holandesa, una atleta que encontró a la gloria a los 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. Si llevase por delante lo que se imaginaban serían sus mejores años. No la frenó ni la maternidad, ya tenía 2 hijos cuando su constancia la llevó a reinar sobre la ceniza del estadio de Wembley.
de ese momento donde quedan hoy los días en que aquello era un sueño. Cuéntame al oído donde duermen hoy tus miedos, si aún guardas sus caricias en la caja del recuerdo.
Buenas tardes. En esta sección estamos con algunos presentadores de Unicole, que son Adrián, David, Marta, Gisela y yo. Comienza Adrián.
Han logrado alcanzar el número uno en diversos países con temas tan conocidos como El 28, Soñaré, Cuéntame al oído, Cuídate, París, La playa, Pop, Soledad, Mariposa, Puede contar conmigo, 20 de enero, Rosas, Muñecas de trapo, Dulce locura, En mi lado del sofá, El último vals, Inmortal, Jueves, Europa sexto, La niña que llora en tu fiesta, Cometas por el cielo, El primer día del resto de mi vida y Verano. La Oreja de Van Gogh ha logrado vender más de 8 millones de discos y convertirse en el grupo español con mayor nivel de ventas en el siglo XXI. Además, fueron ganadores de premios tan importantes como el Grammy Latino, los MTV Europa o la Gaviota de Plata del Festival Internacional de la Canción del Viña del Mar, según acredita los productores de música de España. La Oreja de Van Gogh cuenta con 3.260.000 álbumes certificados en su carrera musical en España.
La llegada de los Amaya Montero a los Sin Nombres. La anécdota del pintor holandés inspiró al grupo a la hora de escoger un nombre. Antes de que Amaya Montero se uniera al resto de sus compañeros, en 1996, ellos ya habían formado un grupo llamado Los Sin Nombre. Un año antes de la ciudad de San Sebastián, Pablo Venegas tocaba la guitarra, Álvaro Fuente el bajo, Xavi San Martín el teclado y Harry Garde la batería. Los cuatro solían versionar temas de grupos ya conocidos como 1-2, Pearl Jam, Sa o Nirvana. Sin embargo, cuando empezaron a componer canciones propias, advirtieron la ausencia de una voz que las pudiera interpretar, aún con el aporte de Xavi. Tras intentar encontrar un vocalista entre sus conocidos, Pablo Venega conoció a Amaya Montero en una cena de amigos. Después de oírle cantar, Pablo insistió para hacer una prueba con el grupo. Al principio Amaya se resistió a cantar delante de unos desconocidos, pero finalmente accedió a ir al local de ensayo. Una vez finalizada la prueba, todos coincidieron en el que debería ser la vocalista del grupo. Con su incorporación, la formación decidió centrarse en conseguir un nombre. Así, tras varios cafés, surgió la historia de Vincent Van Gogh y la mutilación de su oreja, decidiendo así poner como nombre al grupo La Oreja de Van Gogh.
La Oreja de Van Gogh se dio a conocer también en gran parte de Latinoamérica. Sin embargo, el éxito no les llegó a otro lado del Atlántico, hasta que editaron El Viaje de Compripoc en México. La banda logró sonar con fuerza gracias al sencillo Cuídate, lo que contribuyó de las ventas del disco en este país incrementaran de forma importante. Fue la primera vez que llenaron el Auditorio Nacional de México, logrando reunir a más de 20.000 personas en dos fechas que estuvieron allá por febrero de 2002.
A partir de esta fecha, a la banda se le presentaban muchos meses de promoción y gira. El 13 de mayo de 2003 presentaron el disco en la Sala Pachá en Madrid, donde interpretaron varios temas en directo, los que terminarían siendo sencillos del nuevo material. Además, la banda se embarca en una extensa gira con más de 60 fechas confirmadas a lo largo de la geografía española. Será entonces cuando formen parte de la gira Movistar, junto a los madrileños, El Canto del Loco. El concierto más recordado de esta gira fue el que dieron en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, donde más de 20.000 personas pudieron ver a la banda compartiendo escenario con los chicos del Canto del Loco.
La banda entró en un periodo de inactividad,
No obstante, decidieron acudir al Festival de 2005 de Viña del Mar, en Chile. El festival premia a los artistas invitados solo con las antorchas de plata y oro. Pero tras terminar el concierto, el público chileno no quedó conforme y durante más de 25 minutos impidió la actuación del siguiente artista. El grupo tuvo que regresar al escenario y fue premiado con la gaviota de plata, el máximo galardón del certamen y que solo el público puede exigir. Amaya cantó Rosas a capela. Tras la finalización del festival, La Oreja de Van Gogh fue elegida artista más popular del certamen chileno con más de 100.000 votos, superando a artistas de la talla de Marco Antonio Solís, Paulina Rubio, Rafael, La Ley, Juanes y otros. Visitaron Japón en 2005 con motivo de la exposición Aichi, donde casi un millar de personas pudieron verles en directo en las dos presentaciones realizadas en el país. El 19 de noviembre de 2007, Amaya Montero anunciaba en el blog oficial de la banda que decidía dejar La Oreja de Van Gogh tras 11 años en el grupo para comenzar su carrera como solista. Por su parte, el resto de componentes escribieron su respectivo comunicado, en el que informaba a los fans de la formación de su intención de seguir componiendo y que pronto comenzarían a buscar a la que sería la nueva voz de La Oreja de Van Gogh.
A partir de entonces se comenzó una búsqueda para ocupar el espacio que había dejado Amaya, nombre como el de la madrileña Edurne, concursante de Operación Triunfo, y de Paulina Rubio. Saltaron a la palestra como posibles nuevas cantantes de la banda. 2011, la consolidación de Leire, la banda en rock en Río Madrid 2012. Su última actividad musical fue entre 2013 y 2015. Visitaron gran parte del territorio latinoamericano con su tour gira Primera Fila. Los integrantes de la banda dedicaron este tiempo a compartir con su familia y a la composición de un nuevo disco.
El cielo se volvió rojo al sol, vimos bostezar. Se ha perdido.
Que en el próximo programa ya estaremos en primavera. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su confianza, por escucharnos y por hacer que Unicole sea el programa más escuchado de los escolares de España, el único, el que se emite por todo el mundo y el que desde Hispanidad Radio hacemos para el disfrute de todos y que también presentado está por los alumnos del Colegio La Hispanidad, que se despiden hasta la semana que viene. Buenas tardes, damos paso a David. David, despídenos.
Bueno, adiós, espero que haya gustado este programa.
Espero que hayáis disfrutado.
Marta, hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Gisela, ¿qué te ha parecido la experiencia? Experiencia bueno. Bonita, seguro, ¿verdad?
Sí.
Te esperamos, continuamos contigo, Gisela. Irene.
Hasta pronto. Y recordad que el próximo miércoles de 6 a 7 en Unicole, en la Radio Hispanidad 101.8 FM.
Y nuestro genuino Adrián, ¿qué nos dices para disfrutar esta semana?
Bueno, espero que os hayáis disfrutado y que si queréis volver a escucharlo,
que nos tiene en Radio Hispanidad y en la radio normal, en la 101.8. Bueno, espero que hayáis disfrutado y que si queréis volver a escucharlo, que nos tenéis en la página de Radio Hispanidad y descargaros el podcast. Hasta luego.
Pues saludos y los deseos de una buena semana a todos, de quien les habla Javier Azcarte, y dar las gracias una vez más a Juan y a Menchu, quien también dirigen esta radio ejemplar, Hispanidad Radio.
¡Hasta pronto!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
Strobe light.